Continuamos con más reportes del auditorio. Armando Flores dice que en Avenida Moctezuma y Patria no funcionan los semáforos. Reporta también que López Mateos para salir a Américas hay encharcamientos. También hay árboles caídos entre Plaza del Sol y Avenida Patria por Avenida Moctezuma en los carriles centrales. Marta Torres, en la colonia Agua Escondida, municipio de Tonalá, hay dos calles de acceso para la colonia y están destruidas. No podemos salir. Ya reportamos al presidente municipal Sergio Chávez, pero no hace nada.
Bien, gracias por sus mensajes. Tenemos acá más. Dice que en Rosario Castellanos dos árboles cayeron sobre la calle Álvaro, es lo que dice Álvaro Barrera García. Y si usted está por esa zona de Jardines del Sur, tómenlo en cuenta. Dos árboles caídos cayeron sobre Rosario Castellanos. Reportan sin luz porque tornó aparentemente el transformador en la calle Rafael Castro, esquina Miguel Borja, colonia Lomas del Paraíso, segunda sección. Es lo que nos dice la señora Peredo. Mientras que acá nos reporta también Sirene Orozco. Desde anoche no tenemos luz por Jardines de la Cruz, por la calle Isla Bermudas. Por favor, lo pueden decir, a ver si nos hacen caso. Más que eso, le requeriría, si me puede ayudar, su folio de reporte para atenderle. Es más fácil que con folios la Comisión Federal de Electricidad nos pueda atender. Si lo tiene, pásemelo. Si no lo tiene, consígalo con los vecinos. Acá nos dice, solo referir hasta cuándo irán a acomodar la carretera federal 80. La verdad es una verdadera tristeza las condiciones en que está. Hoyos por doquier es lo que dice el comentario. Y por otro lado nos dicen en Mariano Otero, más de 10 árboles caídos, para que tengan cuidado, dice Miguel Urquizo en su reporte. Muchas gracias a todos por la información esta mañana que sirve para orientar a quienes están en la calle o apenas van a salir de casa. Vamos a escuchar la efeméride musical, ¿qué le parece? Pues vamos a disfrutar este trabajo que nos ha preparado Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
Reporte meteorológico.
Bien, vamos a escuchar el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para saber qué novedades nos tiene hoy el clima en el estado. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti, para todo tu auditorio esta mañana del 3 de julio. Las condiciones que tenemos con respecto al tiempo son las siguientes. Tenemos este ingreso de humedad de ambos litorales hacia el interior de la República Mexicana, así también una zona de inestabilidad, la cual tiene un potencial ciclónico, y el Centro Nacional de Huracanes se está dando, al menos en los siguientes 5 días, puede generar algún desarrollo y se mantiene en vigilancia. Entonces, esta actividad en combinación con los canales de baja presión que recorren el interior del país, está dejando también un día lluvioso sobre regiones centro-occidente hacia el sureste y el noroeste de la República Mexicana. Con respecto para nuestro estado Jalisco, esta cobertura nubosa con la cual se amaneció comenzará a disiparse en las horas de la mañana, hacia la tarde nuevamente incrementa esta nubosidad, lo cual nos estaría dejando también lluvia para este día. Estaría focalizándose en lo que es las zonas montañosas del estado, ya hacia la tarde, corrida tarde hacia la noche. También tenemos condiciones para que tengamos lluvia en la región centro, incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara, Alto, Ciénega, Lagunas, y no se descarta que se tengan algunos chubascos con actividad eléctrica, por lo que la máxima para el día de hoy estaría entre 27 a 29 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco para diferentes regiones que colinden con el polígono metropolitano y un poquito más cálido hacia la zona costera. La mínima para el día de mañana estaría entre 17 y 19 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estén un poquito más cálidos.
Julio, ¿sabemos ya cuántos milímetros de lluvia se documentaron ayer con la tormenta en la zona metropolitana, en promedio?
Mira, ese dato no te lo tengo ahorita así puntualmente, pero te puedo comentar que en promedio estuvieron de 15, 20 dentro de lo que es el polígono. Claro que en algunos sectores fue mucho más, algunas estaciones estuvieron registrando 60, 70 milímetros, pero sí fue algo abundante.
Abundante, muy bien, pues se confirma el dato de aparte de lo que vimos y escuchamos ayer. Gracias, Julio, muy buenos días.
A ustedes, muy buenos días.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Bien, continuamos con información local. Saludamos ya en la línea telefónica a Héctor Escamilla con su segundo reporte informativo en una mañana que todavía resiente los efectos de la tormenta de anoche. Adelante, Héctor. De nueva cuenta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Antes de pasar la información sobre unas propuestas importantes e interesantes que hicieron los ingenieros del estado de Jalisco, comentar la actualización que nos están dando de árboles caídos en por la tormenta de anoche. Zapopan, 74 árboles, Paseos del Sol y Arboledas, los que mayor cantidad tuvieron, 25 en total, Guadalajara, 47, Tlaquepaque, 5 y Tonalá, de momento, 2. Son los árboles que se reportan caídos por la tormenta, y bueno, sigue el retiro de muchos de estos ejemplares. No les alcanzó la noche a los cuerpos de emergencia para el retiro, pues por eso está generando afectaciones de movilidad en varias partes de la metrópoli para que la gente sea paciente, particularmente los que tratan de ingresar a la ciudad. Y bueno, pasando a otra información, comentar que el día de ayer el integrante del Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco ofreció una pues rueda de prensa para hablar en torno a los resultados de una gira que llevaron a cabo en países asiáticos para conocer el modelo de gestión de agua que realizan en países como Singapur, Japón, China, Corea del Sur, y todo esto para entender un poco cómo es que se gestiona el agua en ciudades altamente o densamente pobladas, en este caso las capitales de estas naciones. Y sobre esta situación terminaron elaborando un paquete de 82 puntos que estarán presentando en próximos días a los alcaldes y autoridades salientes, pero también a los entrantes. Y es que este plan de acción habla para garantizar el agua para los próximos 30 años en la metrópoli. Un dato que de golpe es el financiero, implica la inversión de 8 mil millones de pesos anuales para poder garantizar el abasto de agua no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, sino a nivel Jalisco. Y a partir de este dato, bueno, también ofrecen diferentes actividades para poder garantizar una adecuada gestión del agua, que van desde cultura y campañas de prevención, modificaciones de hábitos de consumo de agua, hasta obras de infraestructura que se requerirían para poder salvaguardar los entornos, las cuencas hidrológicas, para poder mantener el abasto de agua. Un dato, por ejemplo, que nos comparten es que debe darse modificaciones, por ejemplo, en el esquema de manejo de agua, al grado que, por ejemplo, de cada 10 litros que se consumen en Jalisco, 8 son para la industria o para el sector agrícola. También, por ejemplo, hablan de generar campañas desde la niñez para que se modifique, por ejemplo, el tiempo que uno tarda en bañarse, y otras acciones que van, por ejemplo, también en mejorar la captación de agua de lluvia, entre otras actividades. Escuchemos parte de lo que pues menciona en este caso el presidente del CICEG, Luis Barbosa Niño.
Tenemos identificadas 82 acciones que son necesarias de ejecutar a nivel local, y que desde el punto de vista de las y los expertos de todas las organizaciones gremiales y de expertos en el Estado, son necesarias y se tienen que invertir en ellas. El aprovechamiento masivo de agua de lluvia, el sistema de alerta temprana para inundaciones, el aprovechamiento de las aguas de lluvia a nivel de calle también. Sí, hemos visto este sexenio un trato muy desigual para Jalisco con respecto a los estados del sur, porque ha habido muy poco dinero federal para resolver problemas en materia hídrica, para invertir en infraestructura, y esperemos que con la nueva administración, tanto local como federal, haya un buen nivel de entendimiento en el punto de vista presupuestal, y que se empiecen a fluir los recursos federales que son necesarios para invertir en Jalisco.
Me escucharon parte de lo que dice el titular de CICEG, y bueno, en este escenario pues ya estarán haciendo la presentación de estas propuestas. Ahí dicen, hay inversiones, por ejemplo, que vieron allá en la zona de Asia, que están interesadas en México, pero que no se pueden venir mientras no se resuelva también el problema del agua y la gestión hídrica. Entonces, pues estos resultados, estos 82 puntos, ya serán presentados puntualmente a las autoridades estatales y municipales para que haya cambios a fondo de aquí a los próximos 30 años. Información, compañeros, muy buenos días.
Lo cierto, Héctor, es que va a terminar la administración de Enrique Alfaro y seguiremos recibiendo agua de color café, sin saber, me parece, en lo personal, a ciencia cierta, si es lodo, si son residuos de las tuberías, si es óxido, si son metales pesados, si es alguna otro contaminante. No sé, no queda claro el interés de la autoridad, tanto estatal como de los municipios que conforman el CIAPA, de darle a la ciudadanía claridad sobre qué es lo que nos están abasteciendo de agua, y mucho menos agua así, tal cual, con claridad y transparente, que es como a la que estamos mayormente acostumbrados, ¿no?
El por ejemplo, los estudios en el CIAPA, incluso tenemos algunas copias de estos estudios en el CIAPA, hablan que, bueno, para empezar, no, el CIAPA no monitorea ni siquiera todo lo que tendría que monitorear. No monitorea todo lo que la norma oficial establece que debe monitorear. Hay muchos elementos que no se reportan, pero lo que sí hay en los todos en los estudios, ya estaremos platicando también de ello y haciendo trabajos al respecto, el número de enterococos en cuanto a manganeso está por arriba del límite, aluminio, también tenemos en los estudios que, o las copias de los estudios que tenemos, en que exceso de cloro, o sea, literalmente le avientan cloro a lo salvaje, pues, para medio limpiar el agua. Hay un exceso de cloro residual que se le conoce así. Ya estaremos reportando un poquito de eso, pero sí, también hay mucha opacidad en cuanto a cuál es el agua que nos están compartiendo a los tapatíos.
Totalmente. Gracias, Héctor, por el reporte.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días, es Héctor Escamilla con esta información. Antes de ir a la pausa y luego los deportes, hay participación del auditorio y tenemos llamadas y algunos mensajes.
Bien, Agustín Enrique dice que para quien menciona que los de la 4T no son corruptos, le pido que salga a la calle y que pregunte, porque nosotros, como ciudadanos, tenemos otros datos.
Bien, dice este mensaje, ¿me pueden ayudar? En Tlaquepaque se están robando las alcantarillas en varios trayectos de prolongación Gobernador Curiel, de Lomas del 4 hacia Periférico Sur, en Artesanos, la vía Manzanillo. Muchos autos han caído en tremendos hoyos descomponiéndose, aunado al gran peligro que representan este temporal. Cabe destacar que aquí en la colonia Artesanos, el Vergel, Lomas del 4, colinas de Tlaquepaque, estamos con mucha delincuencia y pues no hay ningún tipo de vigilancia por parte de las autoridades. Otro mensaje dice, ¿alguien sabrá cómo estará la zona de las Águilas? También nos reportan, este árbol caído invade dos carriles de subida por Boulevard Bosques de Santa Anita en Tlajumulco, casi al topar con la primavera, es lo que están reportando en este momento. Y acá dice, con relación a la caída de árboles en la zona metropolitana, las autoridades no cuentan con un programa de prevención para la poda, claro, podría deberse a que esperan a recabar de las arcas por solicitud de los ciudadanos, pero hay muchos árboles que su follaje llega hasta la acera de enfrente. En la colonia Santa Elena Alcalde hubo tres árboles frondosos caídos con daño a la energía eléctrica. Son parte de los reportes de las situaciones que se han estado documentando en esta ciudad a raíz de la fuerte tormenta.
Bueno, y Carlos Maguey nos reporta un encharcamiento en el túnel de Américas que te lleva hacia Pablo Neruda. Está muy alto. Lo malo es que está justo antes de la curva y no se observa con anticipación, por lo que es conveniente entrar despacio a este túnel. Muchas gracias por la recomendación y le reiteramos, siguen las afectaciones por la tormenta de anoche. Hacemos una pausa, regresamos con deportes.
Vamos a los deportes, bienvenido Martín Navarro, te toca, adelante.
Gracias, muy buenos días, ¿cómo están Griselda, Víctor? Vámonos con el tema de la Copa América. Ayer, buen juego, Colombia contra Brasil, el equipo de la verde amarela simplemente no pudo con la muralla colombiana, una Colombia bien dirigida, con un San Camilo Vargas en la portería que ayer en la recta final hizo un paradón espectacular para evitar la derrota de su selección. Entonces Colombia bien el día de ayer, 1-1 con Brasil, anotaciones Rafinha por Brasil y Daniel Muñoz por los cafeteros. De esta manera, pues, avanza como primero de grupo el equipo de Colombia, segundo Brasil. En el otro partido de ayer, ya selecciones eliminadas, Costa Rica le pegó 2-1 a la selección de Paraguay. ¿Cómo quedaron los cuartos de final? Mañana, Argentina contra Ecuador. El viernes, Venezuela, Canadá. ¿Quién iba a pensar que se iban a encontrar Venezuela y Canadá, verdad? Pensábamos que iban a ser otras selecciones. Para el sábado, Colombia contra Panamá y Uruguay-Brasil. Uruguay-Brasil, final adelantada, podría decirse. Bueno, pues así se van a enfrentar uruguayos y brasileños. En lo que respecta a la Euro 2024 que se lleva a cabo por allá en Alemania, Turquía se convierte en el último invitado a los cuartos de final, luego de que venció 2-1 a Austria. En el otro juego de ayer, Holanda 3-0 le pega a Rumania. ¿Y cómo quedaron los cuartos de final? España contra Alemania, una final también adelantada, hablábamos del Uruguay-Brasil, imagínense ahora España-Alemania en la Eurocopa en cuartos de final. Portugal contra Francia, también otra muy buena serie, esto sería para el viernes. Para el sábado, Inglaterra enfrenta a Suiza y Países Bajos contra Turquía. En la Liga MX hablemos de el Atlas, el equipo de los rojinegros podría tener un buen refuerzo a unos días de que arranque el torneo. Ya en Torreón lo hacen oficial, pero falta que la directiva de Atlas así lo manifieste. Mateus Doria dejará al Santos para venirse a jugar con el equipo de los rojinegros del Atlas, un buen defensa brasileño naturalizado mexicano, quien llegaría pues al equipo de el Atlas, que arranca el torneo el día viernes frente a los Bravos de Juárez de visita. Mientras tanto, con el Guadalajara, ayer se hizo oficial que llega otro mexicoamericano. Él es Fidel Barajas, de 18 años y proveniente del Real Soleil. Por cierto, Chivas arranca el torneo contra Toluca el próximo sábado. Con América hay noticias. El equipo de las Águilas renovó a su técnico André Jardine, lo firma hasta el 2027, y es que el próximo torneo ya finalizaba su contrato. Mientras, con Pumas se anuncia a un refuerzo español. Él es Rubén Duarte, tiene 28 años y llega tras ser el capitán del equipo a la vez allá precisamente en la Liga de España. Y cambiamos de deporte. En el básquetbol, México otra vez podría fracasar en calificar a los Juegos Olímpicos. Ayer perdió arrancando el selectivo ante el equipo de Lituania. ¿Qué le queda a México? Pues ganarle a Costa de Marfil y esperar seguir con vida en este clasificatorio. Y para cerrar, anunciaron ayer ya el medio maratón del Atlas y tenemos la siguiente información.
El domingo 1 de septiembre se correrá la edición 35 del medio maratón de Club Atlas, en el que se espera reunir a 7,000 corredores, indica su coordinador, Mauricio Dueñas, quien detalla los lugares donde se realizan las inscripciones.
Esperamos 7,000 corredores, sí, se pueden inscribir aquí en el Atlas Colomos, en el Atlas Chapalita, o en la página web de Márcate. La inscripción tiene un costo de 620, y a partir del 1 de agosto tendrá un incremento, sí, aproximadamente serán 50-70 pesos lo que tendrá de incremento, pero ya no nos quedan tantos números, llevamos casi 5,000.
Por primera vez, el 21K rojinegro incluye carrera de relevos de 10 y 11 kilómetros. Este año repartirá 600,000 pesos en premios. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenos días.
Bien, Martín, muchas gracias. ¿Y qué te parece la nueva camisa del Atlas?
Pues conserva mucho de lo tradicional.
Que regresa,
está
¿no?
bonita,
se
¿no?
supone que regresa.
También la de Chivas, las dos me gustaron en esta ocasión.
Y estoy viendo también cómo se le está impulsando mucho en todos los equipos a lo femenil. También tienen buenos jerseys, ¿eh?
Sí, antes era exactamente el mismo, nada más. Al principio casi talla de hombre en talla chica, pero no, y ahora sí. Es poquito lo que cambia, pero sí ya tienen diseños propios las mujeres,
¿no? Dándole su propia identidad,
sí, claro,
¿no?
Como debe de ser. Y ha crecido mucho la Liga MX femenil,
atrayendo un nuevo grupo de compradores, así que de aficionados. Muy bien, gracias, Martín.
Muy buenos días.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
¿Qué le parece si escuchamos juntos este miércoles el comentario del licenciado Abel Campirano Marín? Adelante, muy buenos días y bienvenido.
Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos enfrenta severas críticas, sobre todo por parte de los demócratas, por el controvertido fallo pronunciado sobre la inmunidad presidencial, que exonera de responsabilidad al expresidente Donald Trump por actos oficiales realizados como mandatario en sus intentos por revertir el resultado de las elecciones de 2020. Integrantes del Partido Demócrata hicieron eco de las declaraciones del presidente Biden en el sentido de que el fallo de la Corte Suprema es una verdadera vergüenza y un ataque directo en contra del principio de la separación de poderes. Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, dijo que había sido un día triste para Estados Unidos y un día más triste para la democracia. Por su parte, el presidente Biden fue más allá. Dijo que ha cambiado fundamentalmente el principio consagrado desde los padres fundadores, que consideraron a la nación norteamericana como un país donde no hay reyes, y con la inmunidad presidencial decretada por la Corte Suprema, se ve que por encima de la ley está el presidente. La Corte Suprema de Estados Unidos está integrada por 9 ministros, de los cuales 6 pertenecen a un perfil conservador y son afines al Partido Republicano, en tanto que los 3 restantes se acercan más al pensamiento demócrata, y es presidida por el ministro John Roberts, un republicano de 69 años, que fue nominado en septiembre del año 2005 por el presidente George W. Bush. Expertos legales consultados por el periódico The Guardian coincidieron en la gravedad de la advertencia que hace la ministra liberal Sonia Sotomayor, en el sentido de que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos podría permitir a un futuro presidente reclamar inmunidad por actos manifiestamente ilegales, pero hechos pasar como actos oficiales. En contraposición, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, aseveró que la decisión del máximo tribunal de Estados Unidos, por el contrario, es una gran victoria para la Constitución y para la democracia estadounidense. Posiciones encontradas, ánimos caldeados y se avecinan las elecciones. Y como cosa adrede, también aquí en estos lares andamos con problemas muy similares. Acá también tenemos polémica y polarización. Con el pretexto de la reforma judicial y el disque parlamento abierto, los ataques en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia han arreciado. La ministra Yasmín Esquivel, a la que le atribuyeron el plagio de su tesis de licenciatura y de su tesis de posgrado, en una pasada reunión del Pleno de la Corte, ha pedido que renuncie, porque considera la ministra Yasmín Esquivel que la presidenta Norma Piña no ha tenido la interlocución adecuada con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, lo que, según el dicho de la ministra Esquivel, fue lo que llevó al presidente López Obrador a enviar 20 iniciativas de reformas a la Constitución, entre las cuales se encuentran las del Poder Judicial. Es decir, porque no sabe tratar a sus pares de otros poderes, por eso el presidente mandó las reformas, según dice la ministra Esquivel. Por otro lado, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió que va a promover un juicio político en contra del juez noveno de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México por haber emitido este juez una decisión tendiente a obligar al Senado de la República a designar a la brevedad a los dos magistrados que faltan para integrar debidamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la institución que va a calificar la elección presidencial y va a resolver sobre la adjudicación de las diputaciones plurinominales. Es decir, el juicio político es porque el juez de distrito quiere que se cumpla con la ley, quiere que se cumpla con la Constitución. La Suprema Corte de Justicia en México se encuentra integrada por 11 ministros, dividida en dos salas de 5 ministros cada una. Su presidenta es, como ya lo dije, la ministra Norma Piña Hernández, de 63 años, y fue nominada por Enrique Peña Nieto. Cabe precisar que las resoluciones que emiten los jueces de distrito son susceptibles de combatirse a través de los recursos que establece la Ley de Amparo, mucho antes de iniciar un juicio político, porque así lo ha establecido el Pleno de la Corte a lo largo del tiempo. Pero el encono y la disputa supera con creces la objetividad, la serenidad, lo que ocasiona también situaciones ríspidas en las relaciones entre los poderes, y provocan también la zozobra y la desinformación de parte de los ciudadanos. Tanto en Estados Unidos como en México, los más altos tribunales de ambos países están enfrentando un ataque directo orquestado por operadores políticos, cuando debiera ser objeto de examen riguroso, pero de carácter jurídico, lo que queda de manifiesto con los posicionamientos de los legisladores republicanos, de los legisladores demócratas y los de Morena en el caso de México. El equilibrio de los poderes es sano, recomendable, necesario. El respeto y la autonomía de los mismos garantiza la democracia, y una reforma judicial debe ser benéfica, más cuando el propósito es para garantizar la impartición de justicia de manera ágil, imparcial y gratuita y abatir la corrupción. Pero cuando los intereses políticos superan los argumentos jurídicos, entonces la cosa se echa a perder. A los ciudadanos que nos encontramos justo en medio de estos conflictos de intereses, pues solo nos va a quedar pedir que ambas posiciones tan antagónicas, tan opuestas, tan irreconciliables, encuentren puntos de convergencia y que obren en beneficio de las respectivas democracias, la norteamericana y la mexicana, que se están viendo terriblemente asediadas por los caprichos de sus poderes ejecutivos, por la comparsa de sus legislativos, porque están mirando sus propios intereses bajo un punto de vista político y no están viendo los de los gobernados a un punto de vista jurídico. y deben de recordar que precisamente los gobernados somos los que pusimos a los gobernantes en el poder y a nosotros se nos deben, no a sus intereses políticos. Hasta aquí el comentario, que tengan un buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, licenciado del Campirano, por sus aportaciones este miércoles. Que tenga excelente semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, les recordamos que al filo de las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista relacionada a la prevención del suicidio. Esperamos que esta conversación sea de su interés, sobre todo previendo que aumentan los problemas de salud mental, sobre todo en niños y adolescentes, y que a veces consideran que no hay salida incluso a un problema menor. Así es de que ojalá que les sirvan las recomendaciones y, por supuesto, la información.
Siguen llegando reportes de afectaciones tras las lluvias. Dice aquí, Vallarta Sur sin luz, el folio de reporte al a la CFE es el X1514627814 para que puedan atenderlo. Repetimos, X1514627814 para la Comisión Federal de Electricidad. También acá nos dice, se están cayendo los árboles porque a causa de tanta obra mal hecha les ahorcan las raíces, aunado a que no puedan con oportunidad, dice María Villanueva. Acá dice, quiero reportar el pésimo estado de la carretera en el tramo kilómetro 40 hasta la desviación de Acatlán. Mientras que dice aquí, en San Pedro Tlaquepaque, en el SAOS hay programas, un maestro viene a las áreas libres y da ejercicios a adultos mayores y con el cambio de gobierno los quieren quitar. Esto por parte de Comunidad Tlaquepaque, los maestros nos dicen que hasta agosto van a dar el servicio y necesitamos que sigan esos programas. Hay que acercarse a la presidencia municipal para solicitar a Comude que este tipo de proyectos permanezcan, porque no sería justo que solamente por el cambio de gobierno desaparezcan este tipo de oportunidades sin costo para la población o a bajo costo, pero que a los que ya están acostumbrados y que requieren el servicio. Mi sugerencia es que se acerquen los interesados, que son un grupo, a la presidencia municipal para que antes del cambio de gobierno pues se tome en cuenta cuando llegue la administración siguiente y no los dejen fuera. Guillermo García, ya a las 9 de la noche se nos fue la luz y no ha regresado. Llamó a comisión y nos contesta una grabación. La última vez me tuvieron casi una hora y no contestan. En Lomas de Zapopan, calle Montilla, entre Alicante y Trafalgar. Gracias y saludos. Le sugerimos también aquí presentar su inconformidad a través de internet. La página web de la CFE le puede dar atención y servicio a su solicitud. Vámonos a los espectáculos. Katia Plasencia, te escuchamos. Buenos días. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que 36 años después del estreno de la primera parte de Beetlejuice, el actor estadounidense Michael Keaton, de 72 años, se vuelve a poner en la piel de este travieso demonio de Beetlejuice. Y la secuela de la famosa película de Tim Burton de 1988 va a inaugurar la edición 81 de la Mostra de Venecia, que se va a celebrar del 28 de agosto al 7 de septiembre. Esto lo anuncia el Festival de Cine. Además, el actor estadounidense Michael Keaton, pues ya les comentaba, va a ser Beetlejuice, pero estará también Winona Ryder, que también interpretará el mismo papel que en la primera entrega, y también William Dafoe. La película cuenta de nuevo con la dirección de Tim Burton, pareja de la actriz italiana Mónica Bellucci, que también figura en el reparto. Beetlejuice es el esperado regreso de uno de los personajes más emblemáticos del cine de Tim Burton, y ya indicó el director artístico de la Mostra, el italiano Alberto Barbera, que fue reelegido en mayo, por cierto, por 2 años más al frente del festival, que esta comedia, pues obviamente podría ser el boom, obviamente, para la Mostra. Así que definitivamente la carrera de Michael Keaton, hay que recordar, que y también de Winona Ryder, pues que protagonizaron esta película, también despegó a partir de ahí, y bueno, pues ya los veremos de nueva cuenta. Y Will Reif, muchos no van a ubicar este nombre, Will Reif, él es periodista de la ABC, pero también es hijo del inolvidable actor Christopher Reeve, y tendrá un cameo en la próxima película de Superman, que es dirigida por James Gunn. Y Will Reif fue captado ya filmando la película en Cleveland, en Ohio, y fuentes cercanas aseguran que el periodista está participando en una de las escenas más importantes de la cinta, que ha generado revuelo desde hace meses. El hijo del fallecido actor va a interpretar a un reportero de noticias en televisión, algo cercano a su vida real, porque insisto, es periodista y corresponsal de la ABC News desde hace varios años. Christopher Reeves, hay que recordar, que catapultó su éxito en El Séptimo Arte tras protagonizar a este superhéroe desde 1987 hasta que se cayó de un caballo en 1995 y quedó paralizado. Luego de este accidente, pues el actor se dedicó a recaudar millones de dólares para la investigación científica, y Superman en esta ocasión estará protagonizada por David Cronenberg como Superman, está también Rachel Brosnan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor. El filme se espera que se estrene el 11 de julio del 2025. Y se acuerdan que a principios de semana platicábamos acerca de Paulina Rubio y de esta polémica en la que se vio envuelta durante su participación en el 90s Pop Tour en el Pride Party. Bueno, pues luego de que ella perdió el control y que regañó públicamente al baterista por un problema técnico, pues el músico, hay que recordar que perdió el ritmo debido a un problema técnico que no estaba en sus manos mientras estaban interpretando ni una sola palabra. El baterista decidió ya brindar su postura al respecto, a pesar de que fue defendido por el público. Él es Luis Martínez y envió sus mejores deseos a la chica dorada y a todo su equipo de trabajo, además de destacar que previo a este momento todo estaba bien con la ex Timbiriche. Sin embargo, y tras el comentario de uno de sus seguidores, pues este baterista decidió romper el silencio y defender a Paulina, por lo que pidió que ya paren el hate o las muestras de desaprobación para ella. Pues al final dijo lo único que ella quería era dar un buen show, un show a la altura del recinto, aunque también reconoció que a Paulina Rubio le ganó el coraje, pero que para él fue un honor tocar con gente con tanta trayectoria como ella, dando punto final a toda esta polémica con Paulina Rubio. Y por último, les cuento que Angélica Vale también se vio en la necesidad de publicar un video con el que desacreditó las versiones sobre su supuesta muerte. Esta actriz pidió a sus detractores que dejen de difundir historias falsas acerca de ellas, pues solamente incita a la desinformación, sino que también podría provocar preocupación de su familia y amigos. La Vale compartió un video en el que aparece en compañía de su hijo Daniel para aclarar que no falleció, como asegura que se ha dicho en algunos medios y sobre todo en este video, y con su característico humor, la actriz agradeció encontrarse con salud suficiente para desmentir esta clase de rumores. Además, Angélica hizo una petición a los usuarios de redes sociales que difunden noticias ilegítimas, sugiriendo que hubo algunos de sus integrantes de su familia que se alarmaron por este supuesto deceso. Desde prácticamente la pérdida de peso que la actriz tuvo, y que obviamente es notable, pues ha recibido muchos señalamientos y críticas que sugieren que padece algún trastorno alimenticio o que recurrió a tratamientos poco sanos para lograr alcanzar su peso ideal, pero ella asegura que todo lo hizo con obviamente los cuidados médicos y ella está bien, porque por lo que ahora, bueno, pide que ya paren estos videos y que no estén desinformando a la gente. Insisto, ahora Angélica Vale fue víctima de estos videos falsos en donde se aseguraba su muerte. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
¿Y cómo le fue a Paulina, Katia? ¿Le bajaron a las críticas o sigue la carretada de reclamos por el maltrato que recibió el baterista?
Después... La verdad es de que siguen sí. los reclamos, y es que aunque él ya intenta dar punto final, pues lo hecho está, y el video quedó obviamente ahí como muestra de que le ganó el coraje a Paulina Rubio. Yo también la entiendo, pero no era la forma, que quizá yo creo que tampoco el momento. Al final, pues la gente, cuando agarran a alguien, lo agarran y hasta, ¿no?, destrozarlo.
Claro, y además pues tan valioso su trabajo como el del baterista, ¿no? Al final de cuentas son un equipo, creo que es entendible revisar este tipo de situaciones y no sé, pongo por ejemplo a otros grandes como Michael Jackson, que también tuvo en algún momento seguramente algún tipo de diferencia con sus equipos, pero lo resolvía o era más perfeccionista para que eso no se notara o no ocurriera, pero pues eso no debe de pasar. Creo que son tratos que no están bien, se ven mal, pues hacen ver mal al artista, me parece.
Totalmente de acuerdo, y de hecho no es la única, fíjate que últimamente se han dado más casos de estos, y ojo, porque hemos visto a artistas como Luis Miguel, por ejemplo, que tiene un micrófono a un lado del escenario, y él por ahí también igual ha regañado a su gente, pero lo hace a través del micrófono, aunque nosotros vemos su reacción. Alejandro Fernández también ha regañado gente, y ya nos comentaban que el Buki en una ocasión corrió a una de sus floristas por haber desafinado en pleno concierto.
Bueno, pues así el carácter de estos famosos. Gracias, Katia, por la información.
Que tenga bonito miércoles.
Muy buen día, Katia Plasencia Muciño, con el reporte de los espectáculos.
Nos vamos a continuación al resumen Notisistema de las 8 de la mañana.